Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves, Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes, que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet, www.elplanetadeloslibros.com. Primavera desde el día 20 de marzo en el hemisferio norte, aunque no lo parezca. El 21 de este mismo mes, toda la Tierra celebró el Día Mundial de la Poesía. Bueno, toda la Tierra no. Las personas que quisieron, que para algo abogamos aquí por la libertad en la lectura desde hace tantos años. En todo caso, nosotros sí celebramos este año el Día de la Poesía en la Biblioteca José Hierro de Madrid, donde descubrimos incluso algunos poemas y algunos poetas inéditos. Les hablaremos de ese pequeño homenaje que hicimos a José Hierro, pero sobre todo en el programa de hoy tendremos poesía muy variada. Estará con nosotros desde Granada un poeta muy reconocido como es Antonio Carvajal, pero también damos paso a jóvenes poetas. En el estudio, Eloísa Suárez, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias.
¿Es usted poeta?
No, todavía no.
¿Por qué le hemos invitado entonces?
Pues porque aunque no soy poeta, sí que soy un poco mediadora entre poetas y público, porque presento el Poetry Slam de Madrid, y estoy ahí un poco entre medias.
Muy bien, pues vamos a hablar de ese Poetry Slam, por supuesto, y animar a todos los que tengan alguna poesía que leer a que se sumen a esta iniciativa. Enseguida se lo contamos junto a más informaciones, recomendaciones y otros invitados. Nuestra primera invitada, Eloísa Suárez López Zuriaga, vaya de apellidos que tiene, empezó realmente en este mundo de la mediación poética que decía con las presentaciones del Poetry Slam a partir de la ceremonia de graduación en el Colegio Alemán de Madrid. Colegio Alemán, el Goethe, que sé que es quien está detrás de esta iniciativa.
No exactamente. El Colegio Alemán es un ente independiente, pero bueno, sí que colaboran porque los dos fomentan la cultura alemana.
¿Y qué hizo para que en esa ceremonia de graduación ya le adjudicaran, bueno, las presentaciones nada menos que del Poetry Slam?
Bueno, pues todo empezó porque, bueno, yo me presenté a hacerlo y entonces al final gané la mayoría de los votos. Y entonces el director del Goethe por aquel entonces era el padre de una colega mía de curso, de mi promoción, y entonces pues él quedó fascinado y me dijo que le había gustado mucho como había hecho. Y entonces luego me surgió un proyecto de cortometrajes alemanes, y contamos con la colaboración del Goethe desde el principio. Y bueno, yo ahí también presentaba ese evento porque solíamos traer a dos directores, bueno, solemos porque siguen pies.
Muy bien, o sea que una cosa llevó a la otra.
Sí.
Tengo que decir que además de estar ya terminando la carrera de Ciencias Políticas y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, pues es nativa en dos idiomas, en alemán y en español, y además bilingüe en inglés. Claro, para ustedes es normal esto de Poetry Slam, pero para la audiencia, ¿esto qué es, un golpe poético? Es poesía en escena, claro, es un gran slam, ¿no? Una gran competición poética, pero ¿y por qué no lo han traducido?
Bueno, porque el término se acuñó en Estados Unidos hace 15 años y en todos los países donde se hace slam se dice eso. Entonces, desde España nos queremos unir un poco a esas tradiciones y enmarcarnos también en el contexto europeo y mundial, si podemos.
Muy bien, me parece muy bien, es como una marca ya el Poetisland, ¿no?
Sí.
Decía yo que tendríamos otros invitados y efectivamente hemos invitado telefónicamente, porque no podía estar en persona, pues nada menos que al socio de Eloísa Suárez en esto del Poetry Slam. Rubén Prada, creo que está ya con nosotros. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenos días. Gracias
a usted. Rubén Prada nació en Madrid, igual que Eloísa, y en la Universidad Autónoma de esta ciudad estudió filosofía. Ahí trata de acabar ahora su tesis doctoral sobre Hegel, y bueno, también ha vivido algunos años en Alemania precisamente por esto. Ha realizado colaboraciones escritas, por ejemplo, para la revista de filosofía Bajo Palabra, y además de ensayo escribe poesía y relato. Hoy le hemos invitado especialmente por sus actividades en el Poetry Slam, donde además ya demostró un poco ese carácter filosófico. Creo que se subió por primera vez a un escenario de estos el año pasado, pero rápidamente tuvo una carrera exitosa y en septiembre del 2009 fue el representante de la escena madrileña en el Poetry Slam, Slam Days de Berlín, que imagino que es como la gran final mundial, ¿no?
Bueno, es una iniciativa que surgió para, digamos, unir a diversos poetas de diferentes partes de Europa, y bueno, pues contactaron con nosotros al saber que hacíamos un slam aquí en Madrid, y fuimos otra persona y yo, y la verdad que fue una experiencia muy buena y muy enriquecedora, y que ha generado también un montón de contactos de cara al futuro para hacer del slam también aquí en España un movimiento cultural tan fuerte, esperemos en algunos años, como puede serlo actualmente en Alemania o en Francia.
Muy bien, bueno, a pesar de que ustedes son jóvenes de probado talento, tengo que decir que tampoco es fácil llegar a este Planeta de los Libros, pero es que nosotros les observamos en directo a ustedes dos. Fue allá por noviembre, Eloísa estaba de maestra de ceremonias en aquel Poetry Slam, Rubén leyó un poema propio y nos parecieron lo suficientemente interesantes como para invitarles a este programa. Luego nos enteramos además que eran ustedes los que estaban más en la organización, o los que incluso van a estar más en la organización, ¿no, Rubén?
Bueno, sí, la verdad es que yo empecé un poco por casualidad en esto del Poetry Slam, y la verdad es que me iba implicando cada vez más, no solo como poeta, sino también como colaborador del Instituto Goethe, y bueno, pues digamos que estoy un poco metido también en todos los proyectos que van surgiendo en el Slam.
Muy bien. Yo recuerdo que en aquella actuación en noviembre, como era el Día contra la Violencia de Género, pues al menos dos personas leyeron o recitaron, actuaron creaciones propias sobre este tema. Claro, porque eso es lo primero. Tienen que ser creaciones propias, como bien lo recordó Eloísa. Pero ¿se les puede colar una copia alguna vez?
Hombre, sería idóneo que no, pero sí que pueden hacer una cita o incluso recitar algún verso de una canción, pero bueno, lo normal es que no.
Claro. Bueno, yo grabé la primera parte de aquel Poetry Slam y estos días cuando volví a escucharlo me sonreía de nuevo cuando, en un tono quizá poco poético, Eloísa informaba a los participantes que el máximo de su creación, de su actuación poética, debían ser 3 minutos y que si se pasaban les daría una patada, cito palabras textuales. Bueno, yo esto lo digo porque a mí yo agradecí mucho el desparpajo y la frescura incluso en ustedes, que bueno, pues, son personas muy estudiadas, pero claro, precisamente por eso quizás hay que acabar un poco con esas barreras a la poesía, ¿no? Ese halo de seriedad.
Sí, bueno, el formato que presentamos y que queríamos difundir es muy dinámico y es un poco romper con los recitales clásicos y tradicionales de poesía, por eso pues también tiene que haber cierta complicidad y bueno, las cosas pues no creo que nadie se lo tomara mal. Todavía no he tenido que darle una patada a nadie, solo alguna vez así dar en el hombro.
Bueno, yo también lo puedo no sé, aplicar a este programa.
De todas formas, Eloísa siempre ha sido bastante radical.
Ha ha ha. Bueno, es el momento que pueden ustedes pegarse. No sé si han pensado en hacer un slam poetry con un poquito de contacto físico, llamémoslo así. Había otra premisa que me gustó mucho, que recalcará. Decía, solo pueden usar el cuerpo. Yo no sé si esto requiere alguna aclaración, porque, bueno, claro, me imagino que a trezos no, pero, no sé, ¿se refería a algo más? ¿Es que hay gente que se trae decorados o se trae a secundarios para la actuación o qué?
Bueno, que uno recite en dúo no es ningún problema. La cuestión es no usar música, ni vídeo, ni nada complementario a lo que es la persona, porque, bueno, se trata de que uno recite y aunque pueda usar su expresión corporal para performar un poco, lo idóneo es que se limite a eso, aunque también viendo algunos de los invitados que hemos tenido, el cuerpo da para bastante.
Sí, seguramente. Y bueno, después de cumplir todas las reglas, después de librarse de la palmadita o la patadita, pues uno, después de participar así, entra en concurso, se lleva un premio, y yo creo que no entendí bien, no me pude quedar hasta el final, no vi cuál era el premio, pero yo entendí que era una bolsita, después de todo eso.
Bueno, con lo de la crisis a veces tenemos que dar bolsas vacías. No, es broma.
Llena la bolsa, entonces.
Sí, está llena de... Bueno, suele tener algún libro, un CD relacionado con el slam, cosas así un poco culturales.
Ah, bueno, para ser público no hay ningún requisito que cumplir, no se lleva uno la bolsita, pero todo el público puede ir de cualquier edad, o hay que cumplir alguna condición.
Bueno, para ser público creo que la condición es que uno venga con ganas de aplaudir y de ser eufórico, porque se trata también de que el público participe mediante aplausos y pues dando su apoyo a quien más le gusta. Entonces, para estar ahí solo mirando, pues
claro,
o sea, ese es el único requisito que hay para el público.
Muy bien,
bueno. Y que no se escandalice, claro.
¿Se puede escandalizar?
No lo sé.
Bueno, claro, depende del público. Bueno, pero vayamos ya con alguna actuación, porque sobre todo hemos llamado a Rubén Prada, que no sé si he dicho su apellido, por cierto, y que no puede estar mucho tiempo con nosotros al teléfono. Le hemos invitado a que nos hiciera alguna actuación en vivo aquí en el programa. Yo recuerdo su actuación poética de noviembre, que se titulaba La historia de la filosofía en 3 minutos. A mí me gustó mucho. Le pedí ayer que si nos la podía volver a hacer hoy, pero creo que no me va a hacer caso porque los filósofos son un poco díscolos y bueno, pues en fin, me decía que quizá no, que iba a preparar algo mejor, y como sé que Rubén, bueno, Prada va desde la reflexión filosófica hasta cualquier juego de palabras o algo totalmente absurdo, me espero cualquier cosa, Rubén.
Bueno, la verdad es que yo cuando me lo comentaste pensé que tampoco era una buena idea, porque precisamente el slam lo que tiene es de ser una poesía escénica, y bueno, pues en la radio parte de esa poesía escénica se pierde porque solo está la voz, que ya es bastante, claro. Uh-huh. Pero la que presenté en noviembre, la poesía de Historia de la Filosofía en 3 minutos, que para mí es bastante querida, bueno, pues es más por el tema, es más lingüística, más conceptual. Y bueno, pues yo creo que te voy a hacer caso y va a ser la que te recite.
Me voy a hacer caso por primera y última vez, Rubén Prada. Muchísimas gracias, pues adelante.
Muchas gracias. Historia de la filosofía en 3 minutos. Para combatir la mala reputación y defender la dignidad de esta bella actividad, quiero en 3 minutos contar su historia singular. Para empezar, Parménides. Las cosas claras. Lo que es. Lo que no es, no es. Y que nadie piense chorradas. Pero tras tanta claridad solo quedaba el fracaso, pues a Parménides nadie le hizo ningún caso. Y todos se pusieron a pensar cómo al maestro podían contrariar. En fin, lo que suele pasar. Platón defendió que las cosas eran copias de ideas guardadas en el cielo, pero a Aristóteles eso le sonó a tomadura de pelo. Pues si algo va mal, ¿qué llevas a reparar, el objeto real o el modelo celestial? La cosa se vino abajo cuando un esclavo insolente escupió sobre la arena y preguntó con desparpajo, ¿qué? ¿En el cielo también está la idea de este sucio escupitajo? Para la Edad Media, buscar en la Wikipedia. Esa época me da coraje, tanto personaje en traje intentando un ultraje que les libre del vasallaje, y tanto peregrinaje al santo paraje para rendir homenaje al mortal embalaje del cuerpo de Cristo. Yo desisto. Con el Renacimiento nació Descartes, quien revolucionó prácticamente todas las artes. Razonaba así: de todo puedo dudar. Puedo dudar de mis sentidos que le informan a mi mente de las formas, los colores y los sonidos. Y aunque vea figuras atentas a mi alrededor, es posible que mi mirada no vea nada en realidad y que esta variedad que yo tomo por real sea en el fondo trivial, un reflejo accidental, una fachada teatral. Pero de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Y ya no importa si me engaño cuando creo que veo, huelo o ando. En cualquier caso, estoy pensando. Luego insisto, aquí no me despisto. Si pienso, es que existo. Llegó la Ilustración, años de pasión por la razón y la liberación y la revolución. Kant, que no tenía un pelo de tonto, se puso a criticar. Crítica de la razón pura. Solo es verdad lo que pueda comprobar por mí mismo, no lo que me diga la Iglesia en el Catecismo. Crítica de la razón práctica. Basta de cobardía, la única ley válida para un hombre es su propia autonomía. Con Marx llegó el escándalo. Nada de pensar el mundo, hay que transformarlo. ¿Pero cuándo? Ahora mismo, abajo el capitalismo. Propiedad común, sociedad sin clases, un mundo feliz en dos compases. No era tan fácil. Nietzsche ya lo decía. El mundo es voluntad de poder en competencia. Las cosas son lo que parecen, pura ambivalencia. Los puntos de vista son relativos. Busquemos, pues, modos de vida alternativos. El último gran pensador es un campesino alemán con alma de capellán. Heidegger iba pa' cura y acabó haciendo con el lenguaje florituras de arquitectura, desvelando que la verdad quizás solo sea la nada que nos enseña la libertad que hay entre las cosas y nuestra mirada. Lo que resta por contar de esta historia singular que acabo de rescatar, os toca a vosotros, oyentes, empezar a cimentar, pues de nada vale que otros piensen, también vosotros lo tenéis que intentar.
Bueno, un aplauso muy fuerte, porque la verdad no somos todo el público que va a tener esta tarde en el Poetry Slam, pero nosotros somos unos fans muy grandes de Rubén Prada. Muchas gracias por este aperitivo hoy en directo en el Planeta de los Libros, y espero que la próxima vez, que haya más veces, que vuelva a este planeta y en persona además. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias y seguro, estaré encantado de asistir a vuestro programa.
Muy bien, un abrazo, Rubén.
Vale, muchas gracias.
Como anunciamos al principio del programa, hoy además de jóvenes poetas tenemos a uno muy reconocido. Antonio Carvajal nació en Granada en 1943, doctor en filología románica, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, profesor y director de la Cátedra Federico García Lorca de la Universidad de esta bella ciudad andaluza. Ha escrito teatro, ensayo, pero sin duda es sobre todo reconocido como uno de los más importantes poetas contemporáneos. En 1990 consiguió además el Premio Nacional de la Crítica. Le hemos invitado por todo ello y porque además acaba de ganar la edición número 54 de un prestigioso premio internacional italiano. Se llama Literario Nazionale Zeppo Pistoia, dotado con 10.000 euros y unas jornadas de estudio de su obra. Antonio Carvajal, bienvenido al Planeta de los Libros. ¿Antonio?
Sí.
Bienvenido al Planeta de los Libros.
Digo que gracias y que encantado.
Bueno, le hemos hecho una presentación a lo brevísimo, porque los grandes no necesitan más, pero quizás al menos mencionar algunos poemarios suyos, como Tigres en el Jardín, Testimonio de Invierno o la antología de su obra Una Perdida Estrella. No sé si tiene algún poemario preferido, favorito.
Siempre, por lo menos en mi caso, el primer libro se quiere de una manera especial. Yo sé que hay casos en la historia de la poesía en que los autores luego han desdeñado sus libros primeros, quizá porque los hicieron muy jóvenes, pero yo mi libro lo cerré cuando tenía 23 años, que ya es una etapa un poquito avanzada para ser considerado poeta joven, y no tengo todavía que arrepentirme de él. Todo lo contrario, me sigue dando muchas satisfacciones.
Muy bien, pues destacamos entonces Tigres en el Jardín. Esas jornadas que yo decía conllevan el premio italiano, por lo menos la primera parte acaba de realizarse en esta universidad de Florencia, en Pistoia. Supongo que muy contento por ese premio y por estas jornadas, que además yo tengo que agradecer públicamente a Antonio Carvajal que nos atienda hoy, porque llegó el lunes y bueno, claro, lógicamente cuando uno se va de la universidad y de todo lo demás en lo que culturalmente se mueve, pues tiene muchísimo trabajo a la vuelta.
Sí, el trabajo no falta. Pero bueno, en realidad han sido dos cosas complementarias. Las jornadas de Florencia han girado en torno a la traducción que está haciendo un equipo de antiguos alumnos de la Universidad de Florencia, pero coordinados por la profesora Marta Caulfield, que actualmente es la directora de la sección de español de la Universidad de Florencia, y que se versan sobre Tigres en el Jardín. Y en la sesión de Pistoia han ido precisamente hacia el penúltimo libro, un libro que salió el año 2008 y se titula Una canción más clara. Y entonces la semana que he estado en Italia ha estado repartida entre Florencia y Pistoia. Casi al 50%.
Qué bien, yo lo había mezclado todo, me alegro.
Son aspectos distintos, bueno, sí. Para el caso
No, bueno, pero está muy bien diferenciarlo, porque lógicamente, bueno, pues que coincidan las cosas no le quita valor a ninguna de ellas, ¿no? Sí. En una entrevista en un diario de Granada decía Antonio Carvajal que este era un premio inesperado, leo textualmente. Decía, como los premios esperables no me llegaron nunca y ya no los espero, los que no esperaba y me han llegado saben a tocino de cielo, que es sabor a gloria con sustancia. Lo de los esperables que no llegaron parece que quiere decir o no decir algo sobre un cierto amiguismo en el mundillo poético.
No, no hablo de amiguismo. Lo que ocurre es que yo toda mi vida literaria la he hecho al margen de lo que podríamos llamar la profesionalización de la literatura. Yo no pertenezco a ninguna asociación de escritores, no pertenezco a ningún grupo. Vivo un poco como aquel personaje de Vega, el villano en su rincón. Y claro, pues la falta de relaciones literarias, yo lo que más estimo en la vida es la amistad. Y en el mundo de la poesía, pues primero la amistad siempre es cuestión como mínimo de dos personas, ¿no? Y yo prefiero la amistad a la relación superficial literaria, que no ahonda, que no profundiza. Y entonces, pues mis relaciones son un poco extrañas. Yo cuando voy a Madrid no voy a aparecer en lugares públicos, sino a visitar a los amigos a los que quiero. Y lo mismo me ocurre cuando voy al resto de las ciudades. No voy en plan de artista ni nada de esto. Y esta vida retirada, pues naturalmente hace que mi nombre pues no suene. Sí, sé que tengo respeto, pero no tengo publicidad.
Bueno, intentando estudiar un poco su poesía, tengo que decir ya de entrada que me ha servido mucho el libro que sobre su obra publicó la profesora Joel Guatelli Tedeschi en Biblioteca Nueva. De los primeros capítulos ya habría mucho de lo que podríamos hablar, pero sobre todo Antonio Carvajal confiesa que la única escuela estética a la que se siente pertenecer es a la de Carlos Villarreal. ¿Cómo resumiría un poco la herencia, la estética que recoge de Villarreal?
Pues muy fácilmente, mi formación, como la de cualquier bachiller de la época, yo conocí a Carlos Villarreal cuando al día siguiente de cumplir yo 18 años conocí a Carlos Villarreal. Entonces mi formación literaria era pues la que había recibido en el bachillerato, y los amigos un poquito mayores, un poquito más despiertos, pero siempre compañeros de estudio o hermanos de compañeros y tal, pues lo más que había llegado era, por una parte, a la herencia cultural que se interrumpía en la generación del 98, y ahí había un corte con respecto a la literatura contemporánea, no se adentraba uno en el siglo XX, y por otra parte, los compañeros mayores o los amigos que ya estaban aficionados a la poesía, a la literatura, pues estaban muy interesados por la literatura del momento, que era una literatura, bueno, que ahora despectivamente, incluso en aquella época ya, despectivamente se trataba como poesía social o literatura social, que tenía grandísimos nombres, admirables, y pero claro, eran en cierto modo, a mí el poeta que más me interesaba en aquel momento era Blas de Otero, y luego la gran sorpresa que fue para gente que entonces tiene 18, 16, 20 años, que fue la aparición de Don de la Ebriedad, de Claudio Rodríguez. Pero ahí había un vacío de formación cultural, que es el que Carlos Villarreal vino a llenarme, porque Carlos Villarreal decía de memoria poemas de Vicente Aleixandri, y yo la primera vez que oí decir un poema de Vicente Aleixandri me quedé absolutamente fascinado. Primero porque no entendí nada, pero sí entendí una cosa: aquello sonaba a una maravilla de la que yo había estado privado hasta entonces. Claro. Y que me abría unas puertas nuevas, insospechadas.
Claro.
Y a partir de ahí, claro, ya la relación que vino después, vino 4 años después, la relación personal con Vicente Aleixandri, supuso un cambio radical en mis conceptos de la poesía e incluso en mis conceptos de la vida.
Claro, la verdad es que leyendo ese estudio al que yo me refería, pues hemos visto muchos nombres, relaciones que ha tenido efectivamente con poetas muy importantes, importantísimos, y nos ha gustado también mucho lo que decía Antonio Carvajal, de que había que vivir en poesía, comportarse y hablar en poesía, porque bueno, pues hay algunos poetas que solamente son poetas cuando hacen el poema, y eso se les nota mucho, ¿no?
No, perdón, un momento que se me ha olvidado.
Alguien le está escuchando.
Se me había olvidado apagar el móvil y ha metido una interferencia. Mire usted, lo que no es concebible es que haya seres humanos que se emocionen ante un hecho contado en una obra literaria y cuando les toca vivir ese mismo hecho no respondan con la misma verdad al hecho vital que al hecho literario. No sé el tiempo que tenemos y no me quiero extender mucho, pero lo puedo concretar en una cuestión muy polémica. Hay gente que se emociona con la Antígona de Sófocles y, por supuesto, con la Antígona de Anubis, que es más moderna y está más adaptada a nuestros tiempos. ¿Cuál es el conflicto de esa obra? Pues que frente al mandato de un dictador, de un tirano, que prohíbe dar entierro a uno de dos hermanos muertos en un enfrentamiento entre ellos, un personaje que es Antígona considera que el deber de piedad, el deber de enterrar a su hermano, está por encima de la orden puntual de un hombre, porque el deber de piedad es un mandato de los dioses, y ella cumple el mandato de los dioses y se expone a las consecuencias de no respetar esa orden del tirano, y ella pues naturalmente muere trágicamente, porque si no, no sería una tragedia. Sí, la gente se emociona con eso. Llega por fin esta ley de la memoria histórica, que en definitiva es una ley de reparación de injusticia, vamos a dejarlo ahí, y entonces se produce la demanda de algunos deudos de personas malamente muertas en la guerra civil, que reclaman los restos de sus abuelos, de sus padres, de sus seres queridos, para darles un enterramiento digno de acuerdo con sus normas sociales, sus normas de cultura, sus normas religiosas. Y de pronto alguien de los deudos de otro fusilado, de otro muerto, se opone a esto. Mire usted, no, el deber de piedad está por encima de los intereses particulares de cualquier persona, y entonces hay que cumplir con el deber de piedad. Y si asentimos a la Antígona de Anubis, tenemos que asentir a las personas que piden la recuperación de los restos de los suyos.
Claro.
Así de sencillo. actuar de manera contraria, impidiendo que estas personas cumplan con su deber de piedad, es alinearse en el bando del tirano. O por lo menos carecer de la sensibilidad necesaria para estimar un gesto vital en lo que vale.
Claro. Bueno, yo no sé,
si
Antonio Carvajal...
Sí,
no, es que Antonio Carvajal tiene esta forma de contar y de explicar que, claro, nos lleva mucho tiempo que no tenemos en radio. Entonces, yo, claro, de un cuerpo a otro, como director de la cátedra Federico García Lorca, no sé si nos quiere decir algo del cuerpo que se está buscando desde hace tantos años y, sobre todo, de toda la polémica que está levantando.
No, ahí voy. Por coherencia vital y por coherencia literaria hay que buscar los cuerpos de aquellos cuyos herederos los reclaman. Tenemos medios técnicos y científicos para que los cuerpos que no queramos identificar y que no queramos que se muevan, pues no se mueven. Eso lo podemos hacer fácilmente porque para eso tenemos el ADN. Y hay que satisfacer la necesidad espiritual de los que sí piden los cuerpos de los suyos. Esto ha llevado a que, guiándose por conjeturas, un equipo de científicos pues hace una excavación científica, pero no evaluando previamente los datos y las informaciones recibidas. Efectivamente, cuando dijeron el sitio en el que iba a excavar, todos los que hemos seguido con atención esta historia sabíamos que allí no había cadáveres.
Ya.
Todos menos el equipo científico y los que hayan tomado la decisión de buscar en un lugar adecuado. Perdón, no adecuado. El lugar adecuado sería otro, que es el que la tradición popular mantiene y es donde se han ido manteniendo depósitos de flores desde hace... yo por lo menos las he visto desde que tengo memoria. Y por ahí había que haber empezado. Pero ven, estas cosas son...
Sí, no, tenemos además muchas polémicas, porque la verdad es que también otra que, fue importante en su momento, fue aquel desencuentro entre dos profesores de su universidad, Fortes y García Montero.
Sí.
Justo hoy me llegaba la información de que José Antonio Fortes acaba de publicar en Almuzara un ensayo titulado Intelectuales de Consumo, Literatura y Cultura de Estado en España.
Sí.
Y es un ensayo que desde 1982 hasta el 2009, casi tres décadas, 30 años de lo que él denuncia como cultura y literatura de Estado. No sé si se quiere posicionar, Antonio.
No he leído el libro yo, hasta que no lea el libro de Fortes, no seré capaz de posicionarme porque yo no me...
en concreto, que no sé si lo he dicho, pero evidentemente muchos oyentes lo sabrán, fue por un poco por la memoria de Federico García Lorca, ¿no? La discusión.
No, ese era el pretexto. La pelea fue porque el señor García Montero publicó un artículo, a los hechos me remito y además a los hechos probados por el juez y la sentencia aceptada por el señor García Montero. El señor García Montero publicó un artículo ofensivo contra el señor Fortes en un medio que fue El País, y el señor Fortes, en uso de su legítimo derecho, acudió al juzgado en defensa de su honor, y el juez condenó al señor García Montero. Esa es la polémica. Usar el nombre de Federico García Lorca en vano y convertirse en paladín de Federico García Lorca no deja de ser una cortina de humo. Primero, porque el señor García Lorca tiene una obra tan maravillosa y tan importante que no necesita defensores, se defiende por sí solo. Y segundo, porque ni siquiera el respeto en torno a datos o episodios de su vida íntima, que mientras vivieron su madre y sus hermanos fue un tema absolutamente tabú, ese respeto se ha roto y ahora mismo Federico García Lorca es pasto de chismes y de interpretaciones que no hace el señor Fortes, desde luego, y que la hace la gente en general con gran provecho publicitario y económico.
Estamos
mezclando cosas que no tienen nada que ver una.
Sí, yo creo que ha quedado muy claro. Se aprovecha a las grandes figuras literarias a veces para cuestiones propias, intereses propios, incluso para negocios o incluso por intereses políticos, ¿no? Ahora mismo estamos en el centenario de Miguel Hernández y, bueno, curiosamente Federico García Lorca o Miguel Hernández nunca consiguió que fuera su amigo, o García Lorca no quería ser amigo de Miguel Hernández. Pero lo cierto es que, bueno, hay mucho negocio ahora y eso no sale, ¿no? Tiene una visión distinta, pues cuéntenosla.
No, yo tengo la visión del amigo íntimo de los dos, que fue Vicente Aleixandre.
Ajá, ¿y cuál es la versión de Vicente Aleixandre?
La versión de Vicente Aleixandre es que a Lorca le gustaba muchísimo la poesía de Hernández, mucho, y estimaba a la persona, pero había una cosa en Hernández que Lorca, a Lorca le molestaba, que era que Lorca pues era muy expresivo, muy hablador, muy gesticulante, digamos muy actor, muy actor social, y muy protagonista en las reuniones de grupo, y Miguel Hernández se quedaba en un rincón callado y observando con ojos muy abiertos y sin parpadear, y con los ojos fijos en Lorca, y a Lorca aquella mirada le molestaba. Eso es todo. Y luego la
mirada, lo importante que es la mirada.
Y luego la explicación última de eso es que, según Aleixandre, Lorca, Hernández, el hecho de mirar fijamente y no parpadear, se debía a que padecía bocio. Y era un tipo especial de mirada y un tipo especial de parpadeo, ¿no? Y entonces, claro, Lorca decía que se sentía, vamos, según palabras de Aleixandre, que se sentía como acusado de no sabía qué por aquella mirada de Hernández y que no se encontraba a gusto.
Muy bien, bueno,
a un minobalará y todo eso, creo que hay un mundo. Y yo me creo las palabras de Aleixandre, porque basta leer un libro tan maravilloso como Los Encuentros de Vicente Aleixandre, que se inicia precisamente con el texto que escribe el año 1936 a raíz de la muerte de Lorca, y que tiene dos capítulos esenciales maravillosos dedicados a Miguel Hernández. Y yo, la única vez que he visto a Vicente Aleixandre emocionarse con un recuerdo y desde luego humedecerse a los ojos, fue recordando a Miguel Hernández. Y si Aleixandre entendía la relación con Lorca como a mí me la contó, yo me creo la opinión de Aleixandre.
Muy bien, bueno, le habíamos pedido previamente que nos leyera algo en directo en este Planeta de los Libros. No sé si tiene preparado algún poema.
Bueno, siempre se tienen poemas a mano, ¿no?
Muy bien.
Pero voy a leerles el poema con el que Antonio Chicharro, que fue mi antólogo, cerró la antología Una perdida estrella. Que por cierto es un título tomado de Becker.
Sí, me han hablado muy bien de esa antología.
Sí.
La verdad es que tengo ganas de tenerla, Una perdida estrella. ¿Y el poema se llama?
El poema no tiene título, se lo dediqué a una pareja de amigos, María Paz Muros y Juan Carlos Lazuén. Él es un pintor muy interesante, muy bueno. Y partí para el poema de un verso de Manuel Machado, que dice: dejó un cuadro, un puñal y un soneto.
Pues cuando quiera.
Si mañana no vivo, si mañana queda inmóvil la luz en mi ventana, sin mi apresuramiento y mi figura, sabed que algún soneto os he dejado, y que cruzando del olvido el vado, salvé de tantos cuadros la hermosura. El puñal me lo llevo entre los dientes, porque morder las frases más mordientes es caridad, si no cautela humana. ¿Qué os dejo? Mi palabra agradecida y nada más. Si acaso una manzana que en vuestras bocas suene a fresco fruto, iré a otra luz. La luz no guarda luto por quien la amó en el arte y en la vida.
¿Hasta ahí?
Hasta ahí.
Muy bien, pues la verdad es que yo tengo que agradecer que haya estado con nosotros, sobre todo en estos tiempos tan, tan movidos, y también, sobre todo, me gustaría terminar, bueno, pues agradeciendo que alguien, profesor durante tanto tiempo, titular además de métrica, si no estoy equivocada, con lo cual conoce mucho la técnica, por lo que le he podido leer, aboga por el sentimiento, por los sentidos, especialmente además el tacto, el olfato, en lugar de tanto audiovisual como hay en nuestros días, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues el poner poner un poco la poesía por delante de la técnica, ¿no? Lo que es el sentimiento poético, pues me parece que es muy importante. De hecho, leía que aquellos versos de Góngora, un villano, que era como echarle margaritas a los cerdos, leerle un poema a alguien, pues que eso era un error, que era sobre todo además también un menosprecio al valor de las personas, ¿no?
Bueno, yo en principio, cuando uno se dirige a un público en general indiscriminado, que no conoce uno no sabe nunca dónde va a caer la palabra poética. Y por otra parte, tengo experiencias con personas que nunca han leído, que nunca han estado en contacto con la poesía, y que en ese primer contacto han tenido como una transfiguración física por una emoción que corporalmente se les ha manifestado. ¿Quién es el cerdo? A veces el cerdo no es el ignorante, a veces el cerdo no es la persona privada de medios culturales, sino que muchas veces el cerdo puede ser una persona muy ilustrada, muy estudiada, muy conocedora, incluso muy mundana, muy brillante, pero que en el fondo de su espíritu no responde de verdad
al estímulo
de nada superior a los vicios sociales.
Claro, ahí queda. Hay otro aspecto que me ha gustado mucho también de su obra, y es su consideración de la crítica como algo, bueno, pues muy importante. Después de la creación poética, viene a decir que sería la crítica lo más importante, supongo, para la poesía y para incluso para el espíritu poético. Claro, pero es que hay veces que la crítica no funciona bien, ¿no? Y esto lo quería unir con una pequeña denuncia que hace en el libro que antes mencionaba de Joel Guateli Tedeschi, cuando comenta que Ana Rossetti, por ejemplo, es muy reconocida por un vocabulario floral relacionado con la sensualidad, cuando esto es propio de su propia poesía, de la de Antonio Carvajal, mucho antes, pero que no se le reconoció. Entonces, ¿estamos ante una crítica que no es crítica? ¿Ante qué estamos?
No, vamos a ver. Lo voy a decir de una manera muy sintética y voy a ser muy breve. Un poeta puede ser bueno por su obra, pero lo hace grande la calidad de sus lectores. Y pongo el ejemplo. Luis de Góngora es grande por sí mismo, es importante por sí mismo, pero es grandísimo porque a Luis de Góngora lo leyeron los mejores espíritus de su época y después, unos para ponerse a favor y otros para ponerse en contra, pero fue leído por todos. Y ese leerlo, ese ser leído por todos y ese ser estimado por los mejores y razonablemente rechazado por también los mejores es lo que hace que Góngora sea una figura tan absolutamente excepcional en nuestra poesía. Lo mismo que en el siglo XX, pues tenemos el caso señero de Juan Ramón Jiménez. Podrá gustar o no gustar, pero todo el mundo tendrá que reconocer la grandeza de su obra, porque prácticamente todos hemos leído a Juan Ramón Jiménez y todos hemos aprendido alguna lección de él, por mucho que sean nuestros rechazos. Entonces, la crítica ahí tiene una labor fundamental. Lo malo es cuando el lugar del crítico es suplantado por el gacetillero oportunista, y eso ya es otra cosa. Ya esos elogios desmedidos o esos desprecios absolutos sin un razonamiento y una articulación teórica en torno a lo que se está exponiendo para guiar a posibles lectores es lo que suele ser bastante deshonesto y bastante nocivo, no solamente para mí sino para cualquiera, ¿no?
Sí. Siempre...
lo importante no es que yo usara el lenguaje floral antes que Ana Rossetti, lo importante es que los dos usamos un lenguaje floral, y sin embargo hay que ver en función de qué lo hace ella, en función de qué lo hago yo y las consecuencias estéticas que tiene en uno o en otro. No es cuestión de parangonarnos ni de ponernos en un platillo diciendo esta es más grande, esta es más pequeña, ella es maravillosa, él es un tonto. No es esa la cosa.
No, hablamos más de calidad, y como bien decía, de calidad de lectores o de calidad de oyentes. La verdad es que tenemos que terminar ya la entrevista. Podríamos estar una hora más con Antonio Carvajal. Le esperamos cuando venga a Madrid y cuando quiera visitar a sus amigos, que esto es el planeta de los libros. Pero siempre acabamos con recomendaciones de libros, de autores. Pedíamos incluso en Facebook que nos recomendaran para este programa de poesía, y por ejemplo Guadalupe Eichenbaum nos recomendaba Las sombras del agua, del sevillano, joven sevillano Diego Valla. No sé si le conoce, porque claro, aunque es profesor también de la universidad allí en Sevilla, pero hay muchos jóvenes poetas. No sé si nos quiere recomendar, para terminar brevemente, algún autor, sobre todo.
Bueno, pues puestos a recomendar escritores jóvenes, yo recomendaría, porque además tiene un fuerte componente político y cultural, y aparte de ser un libro de una experimentación formal sorprendente, el premio Ciudad de Ceuta del año pasado. El autor es José Cabrera Martos, el libro se titula Goética y está editado en Sevilla por la editorial Juan de Linet.
Muy bien.
Es un libro sorprendente y yo tuve la suerte de presidir el jurado y le dimos el premio por unanimidad, pero yo como presidente del jurado no llegué a emitir mi voto porque ya estaban los 4 votos favorables del resto del jurado. Y yo me le miré a decir, sí.
Así quiero. Muy bien. Pues Antonio Carvajal, lo tenemos que dejar aquí, pero le esperamos en otra ocasión en este Planeta de los Libros, donde siempre tiene la puerta abierta. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Eloisa Suárez, que coordina el Poetry Slam de Madrid, junto con Rubén Prada, con el que también antes hemos hablado. Sabemos que tienen ustedes, bueno, pues grandes proyectos para el futuro, que de alguna forma ustedes se van a hacer independientes a lo grande, o eso esperamos en este Planeta de los Libros.
Bueno, sí, o sea, quería hacer una pequeña puntualización. Quien lo organiza hoy por hoy sigue siendo el Goethe Institute y nosotros colaboramos con ellos. Y bueno, en julio habrá una despedida a lo grande de la colaboración con el Goethe y después de ahí pues empezaremos a andar solos.
Y bueno, dentro de que van a andar solos, es que yo he oído, no sé si se puede decir, quizás estamos dando una exclusiva, que ustedes se van a llevar el Poetry Slam, este gran escenario poético, nada menos que al Museo Thyssen de
sí,
Madrid.
Eso lo está organizando el Goethe y bueno, es como un pequeño homenaje y una despedida a lo grande por parte del Goethe. Y bueno, espero que nosotros luego por nuestro propio pie también seamos capaces de organizar algo así de grande.
Muy bien, bueno, pues allí vamos a estar cuando sea, creo que es en junio o en julio, ¿verdad?
En julio, sí, en julio.
En julio será, allí intentaremos estar, igual que hoy intentaremos estar en el Café Libertad 8, que no hemos dicho, pero, perdón, el Café Libertad, que está en la calle Libertad 8.
Sí, exactamente, pues eso, invito a todos los oyentes a que vengan, porque creo que es una cosa que merece bastante la pena de ver, porque bueno, hablar de ello con lo dinámico que es, pues bueno, está bien, pero invita a todo el mundo a que venga esta noche y
a las 9, es a las 9. Bueno, pero mejor llegar un poquito antes, ¿no? Para coger sitio. Y comentábamos al principio del programa que en el Club de Lectura de Prensa de la Biblioteca José Hierro de Madrid, pues hicimos este domingo un pequeño homenaje al poeta José Hierro en el Día Mundial de la Poesía. Y además de los poetas invitados, que bueno, pues son poetas consagrados, invitábamos a todos los que quisieran leer ese día sus poemas con nosotros. Pues bien, entre los que se atrevieron, entre los que nos leyeron sus poemas por primera vez, la más aplaudida, sin duda, fue la persona que hoy nos acompaña en este programa, Zubida Ben Salem. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves.
Bueno, el poema lo leyó en árabe y luego en castellano, porque Zubida es de Marruecos y de hecho el poema creo que lo escribió allí y hace ya muchos años.
Sí.
¿Sí? ¿Y alguna explicación para ese poema que tanto nos gustó? ¿Por qué surge un poema? Yo sé que es difícil, porque además ahora, bueno, pues con la vida que uno como emigrante tiene que llevar en España, pues muchas veces tiene que dejar la poesía de lado, ¿no? Pero, ¿qué significaba la poesía para su vida allí?
Pues cuando yo era en mi país, en mi ciudad Larache, pues esa ciudad me marcó mucho. Y también otra ciudad que yo siempre viajaba por motivos de estudios, pues me marcaron las dos ciudades que me inspiraban, porque tienen, cada una tiene el Larache tiene el Atlántico y Marchil tiene el Mediterráneo. Uh-huh. Entonces ese, la naturaleza siempre me ha inspirado, por eso estaba mucho en contacto con la naturaleza y por ese motivo a lo mejor surgían los poemas.
Claro, bueno, nos hubiera gustado que nos lo leyera también en árabe, pero por motivos de tiempo le vamos a pedir que nos lo lea en castellano. Uh-huh. Y bueno, si luego podemos estirar un poquito el programa, pues también en árabe, pero me temo que va a ser mejor empezar por el castellano, cuando quiera.
Bueno, luz de mujer, desde tu balcón atlántico, melancolía. Tú eres mis raíces y mi memoria. Tus olas me han seducido y me han preparado a la muerte. Tú eres abrazos y despedida. Eróticas distancias yacen en tus mariposas muertas. Este espejo se rompe diariamente en ramas cristalinas. Oh mujer, oh mujer, se esconde en su pelo largo siglos de oscuridad. Un día ha abierto sus ojos al ritmo de un príncipe de orígenes montañeras. En su cuerpo residen siglos de certitud. Marchil. Marchil sonríe en la orilla de un mar inmenso, sentada en la arena, vibrando con las olas espumosas, calzada con espejismo, agoniza en el agua, en el fuego y en la tierra. Se unifica con todas las diosas, dibuja en la arena lo oculto con amor al futuro, sirve vino a las elfas escondidas en la noche legendaria. Se levanta de las leyendas más profundas. Duerme en los orígenes de los universos. Viaja en una larga noche oriental. Mirad, una mujer preñada de poemas, lavando el rostro de la noche con la luna, la leche y la henna. Pinta sus ojos con las lunas que duermen en sus sueños. Oh mujer, el mundo nace de tus ojos, la tristeza desaparece en tus conchas anónimas. Tus pechos son caballos que corren con heridas y caprichos. Diosa eres, vuelva a mí libre como las nubes. Vuelva sonriente como el árbol cósmico. Vuelva mujer misteriosa, y con tus ajorcas de los pies encadenas los ecos de las nieblas. Vuelva una manada de palomas. Vuelva, así me siento, apasionada, ardiente y soñadora. Vuelva en mi descanso y en mi despertar. Vuelva desde universos desconocidos. Vuelva a mí, nueva de fantasías. Vuelva, un paraíso, una poeta, pintando y creando un universo y una patria con lugares de amor y transparencia.
Bueno, y después de esa maravillosa poesía, ya saben, esta es la sintonía que dedicamos a todos ustedes. Es el espacio de los oyentes en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir. 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Como siempre, les invitamos al teatro. Esta semana, el teatro elegido es el Fernando Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza de Colón. La obra a la que les invitamos es nada menos que Calígula, por Albert Camus, versión de la compañía Long Imprevis, dirigida por Santiago Sánchez, y en la que Camus nos muestra la vida de Calígula y las consecuencias que conlleva enfrentarse a su poder. Un personaje histórico, simbólico, paradigma del poder mal ejercido a lo largo de la historia y de la humanidad. Calígula en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. Damos entradas para este jueves a las 8:30 de la tarde. Entradas dobles, solo tienen que llamarnos al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Y bueno, estamos en el estudio de Radio Círculo estos últimos minutos con Eloisa Suárez del Slam Poetry y con Zubida Bensalín, que nos acaba de leer una poesía maravillosa. Supongo que la invitarán ustedes al Poetry. El de hoy no, porque el de hoy ya, si alguien quiere participar, lo va a tener muy difícil.
No, está la veda está abierta y además...
La veda.
Sí.
Me ha quedado muy bien la veda. La veda a la casa del poeta.
Sí, no, cualquier persona, aparte de si no se ha inscrito como concursante oficial, puede participar como espontáneo y no se somete al juicio del público. Así que la invito cordialmente a que venga y se anime.
Además también puede leer en árabe, ¿no? Porque
sí, sí.
Yo el día aquel que estuve leyó una persona en alemán y no sé si en algún otro idioma.
Sí, tenemos un par de slammers que recitan en inglés. Hay alguno que se ha animado con el alemán y bueno, el castellano evidentemente, pero no hay restricciones de idioma.
Muy bien, bueno, pues el último minuto de este Planeta de los Libros, yo quiero que nos recomienden algún libro, tanto Eloisa como Zubi, pues algún libro que estén leyendo últimamente y que les haya gustado.
Pues hace poco leí un libro de Stefan Zweig, no es muy actual, se llama Carta de una desconocida y la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, luego también como estudio de ciencias políticas me gustaría recomendar Nosotros de Zamiatin, que tampoco es muy conocido y es el que comienza la novela distópica.
Ah, y bueno, por cierto, tengo también recomendaciones vía Facebook para la poesía. Por ejemplo, Patricia Gonzalo de Jesús, pues decía que le encantaría que habláramos con Pepo Saz sobre su colección de poesía en Barlevi. José Naveiras García recomendaba a Nuria Ruiz de Viñaspre y su libro Tablas de Carnicero. Zubi, ¿algún libro que nos quiera recomendar brevemente el título o algún autor? Quizás marroquí.
Pues, bueno, yo recomiendo, porque está traducido, pues un libro, La Piedra de la Paciencia.
La Piedra de la Paciencia.
Pues, que ganó el premio Goncourt.
Sí.
De un afgano que...
Efectivamente.
No me acuerdo.
Muy bien, pues tenemos ya que despedirnos. Y lo hacemos como siempre, dando las gracias a todos los que han intervenido, a todos los que nos han escuchado. Volvemos el miércoles 31 a la 1 de la tarde. El programa será grabado porque el 31 muchos empiezan la Semana Santa. Si es así, que lo disfruten y no se olviden de nosotros, que volvemos en directo el miércoles 7 de abril. Hasta entonces, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Como siempre, hasta entonces, que sean muy felices.